Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Sí, este programa se llama así, La Bolsa y la Vida. Y lo que vamos a hacer a continuación, en este espacio ya clásico con Surus, con la inspiración de Surus, pues es hablar de la segunda vida que todas las empresas se merecen cuando pueden superar las adversidades que en algún momento se van a encontrar, porque las empresas son seres vivos. Así que hablamos de esto que es tan importante, de la reestructuración de las empresas, de lograr una nueva oportunidad. Segunda vida para la que es importante la actuación profesional en un trabajo coordinado con los juzgados, efectivamente. Hay tantos prejuicios al respecto que intentamos combatir y explicar de forma transparente para intentar cambiar esa idea de que cuando una empresa pide la ayuda, solicita un concurso de acreedores y un administrador concursal entra por la puerta, su objetivo es salvarla, lograr una segunda vida, lograr que aquello continúe y supere las dificultades. Bueno, hoy tenemos como invitado especial a Unai Olabarrieta, el vicepresidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales de ASPAC, por lo tanto es administrador concursal. Unai, bienvenido a Capital Radio, muy buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias a Capital Radio y a Surus por la oportunidad de poder venir aquí a charlar con vosotros sobre estos asuntos.
Nuestros amigos e inspiradores de Surus aquí están, de Luis Miguel Basilio, que es el responsable de insolvencia de Surus. ¿Cómo estás, Luis Miguel?
Muy bien, muy buenos días.
Buenos días, bienvenido. Y Daniel Barrientos, responsable del departamento de inmuebles de Surus. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Muy buenas.
Bueno, ASPAC quizás no es muy conocida todavía como asociación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de ASPAC?
Bueno, nosotros nos refundamos en el año 2014, es decir, ya tenemos un recorrido. Aglutinamos a cerca de 200 profesionales en toda España y el objetivo que tenemos es dar a conocer la administración concursal, la figura del administrador concursal, que es un gran desconocido en el problema de la insolvencia. Por otro lado, también buscamos colaborar con los poderes públicos para ser capaces de generar instrumentos de insolvencia que puedan ser eficaces y útiles para las empresas.
Vamos a intentar llegar a las personas que no conocen bien qué es un administrador concursal, cuál es su función, incluso que pueden ser víctimas de ese prejuicio. Dice, viene el coco, no entra el administrador concursal en una empresa. ¿Por qué no es el coco? ¿Por qué es un profesional necesario en muchos momentos?
A ver, no es un coco porque es un asistente del juez para intervenir o sustituir a la administración de la empresa. Cuando interviene, lo que es un colaborador, es decir, lo que busca es dar solución. En una empresa que es insolvente, lo que se produce es un conflicto de muchos intereses que no van a ser satisfechos al 100%, principalmente de acreedores, del propio empresario, de trabajadores, y lo que busca el administrador concursal, o la difícil tarea que tiene, es equilibrar todos esos intereses para maximizarlos, es decir, para lograr que la empresa pueda continuar con las mayores tasas de recuperación por parte de los acreedores. Y es un profesional que normalmente está muy cualificado, es decir, estamos hablando de abogados y economistas con mucha experiencia en tema empresarial y que normalmente tienen a sus espaldas una experiencia en materia de insolvencia muy importante, que en muchos casos además reúnen la doble condición de abogados y economistas, porque es muy complicado para un abogado exclusivamente llevar la gestión de una empresa, o para que un economista, que al final el proceso concursal es un procedimiento judicial, llevarlo también es complicado. Entonces requiere una formación muy específica y muy amplia.
Así que ese es un valor fundamental, la formación para empezar, para hacer cumplir con éxito esa misión y luego ser muy templado, ¿no? Porque cuando un administrador concursal entra en la empresa, es como decir que se pare todo, vamos a tomar aire y a hacerlo bien, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad es que los nervios suelen imperar entre todos los agentes que intervienen. El empresario, el deudor, persona física, normalmente está en una situación muy complicada personalmente y emocionalmente en muchas ocasiones también.
Sufre, claro.
Y no digamos todos los interesados, acreedores, trabajadores, que están viendo que sus contratos de trabajo pueden acabar, que sus créditos pueden quedar incobrados. Pues la situación es bastante tensa.
¿Cambia la figura del administrador concursal con la nueva ley concursal? Porque da la impresión, en el vistazo que hemos ido echando, que quieren suprimir su intervención en un buen puñado de procesos.
Pues sí, desgraciadamente, desde nuestro punto de vista, lo que es la figura del administrador concursal no cambia. Lo que ocurre es que la ley, a requerimiento de la Unión Europea, no por la directiva, sino por el plan de reintegración de la Unión Europea, ha exigido la creación de un procedimiento especial dirigido a micropymes. En este procedimiento especial, el proyecto que está encima de la mesa prevé que no sea administrado por la intervención de un administrador concursal, que sea realmente el propio deudor el que gestione el proceso con la supervisión del juzgado. Para nosotros esto es un error porque creemos que el administrador concursal aporta valor y así lo hemos justificado. Nosotros hemos hecho estudios estadísticos que demuestran que un administrador profesional y experimentado al final consigue mayores tasas de recuperación para los acreedores. Entonces creemos que prescindir de él puede ser un error. En cualquier caso, tenemos que decir que el proyecto de ley todavía está en tramitación, no ha salido del Congreso, tiene que pasar todavía por el Senado y hay un buen número de enmiendas que han planteado los grupos políticos que consideramos muy interesantes y confiamos que el juego democrático pues realmente modifique esto que para nosotros, insisto, consideramos que puede ser un error.
¿Podemos dar más perspectiva a esta visión, aprovechando que están aquí nuestros colegas de Surus, Luis Miguel? ¿Es así por vuestra experiencia? ¿Es así como lo está contando el señor Olavarrieta?
Efectivamente. El que no haya asistencia jurídica en un concurso, estamos hablando que esto afecta a las micropymes, ¿no? O a las pymes, que ya tuvimos ocasión de hablar un poco de cómo se encasillan en otro programa. Entonces, si es al menos peligroso o inquietante el que una persona pueda instar un concurso y pueda liquidar sus bienes sin la asistencia jurídica de un administrador concursal. Además, hay otro vértice, que es sobrecargamos a los juzgados, que lo que estamos intentando es que todo vaya un poquito más ágil. Las alertas tempranas están un poco con esa idea, ¿no? Se quieren implementar con esa idea. Entonces, no sé si es lo más adecuado, sobrecargar al juzgado, secretarios judiciales, y además que se pueda trabajar sin la asistencia de un profesional.
Claro, hay en cierto modo una sensación de que se pierden garantías, ¿no?
Correcto.
No sé, Daniel, ¿añadirías alguna cosa más?
Bueno, no, que lo que decía Luis Miguel también, que se necesita una asistencia de un profesional. Igual que nosotros cuando hablamos con los administradores concursales y decimos que nosotros sabemos liquidar activos, ellos saben hacer la parte de asistencia a una empresa que está en una situación peligrosa. Entonces, al final es lo mismo, es asistencia de profesionales que saben hacerlo para abordar un momento en una situación que tiene este mismo la empresa, en ese momento la empresa.
Uh-huh. Pues vamos a ir viendo, Unai, cómo se va desarrollando ese texto legal, ¿no? Porque no solo esto, sino también hay algunas otras cosillas que hemos venido comentando en el programa que a la administración concursal no terminan de convencerle, ¿no?, a los administradores concursales.
Bueno, el proyecto de ley, dentro de que tiene cosas positivas que tenemos que resaltar, no todo es malo, pues indudablemente tiene claroscuros. Tiene claroscuros desde nuestro punto de vista con la creación de una nueva figura del reestructurador, del experto en reestructuraciones. La vemos un poco oscura en sus definiciones legales. Luego, cuando lees algunos apartados del texto, da la sensación de que se busca penalizar a la administración concursal por su trabajo. Pues, por ejemplo, se reducen mucho los plazos de liquidación a 6 meses. Si no liquidas en 6 meses una empresa, tienes una pérdida automática y objetiva del 50% de tu retribución y honorarios, lo cual no nos parece justificado, principalmente porque los plazos en la mayor parte de los casos no dependen de nosotros, sino de factores completamente externos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hay una cuestión que siempre sale encima de la mesa, pero es una de las grandes desconocidas, es decir, los honorarios de la administración concursal. Se habla mucho de ello y hay grandes titulares en los periódicos, pero lo cierto es que realmente no hay datos estadísticos. Al margen del administrador concursal y las personas que intervienen en un proceso, nadie sabe realmente cuánto cobra un administrador concursal. Nosotros, en colaboración con la Universidad del País Vasco, hemos desarrollado un importante estudio estadístico en el cual ponemos de manifiesto que las cantidades que cobran los administradores concursales, desde luego, distan mucho de lo que la opinión pública en ocasiones cree. Y es más, el estudio concluye que en los concursos que denomina pequeños, es decir, aquellos que tienen un pasivo o un activo inferior a 1.200.000 euros, que son la gran mayoría de los concursos de acreedores en nuestro país, realmente se produce un rendimiento neto negativo para el administrador concursal, porque sus gastos, los gastos directos que le supone aportar personal o costes de estructura, superan lo que ingresa por ese concurso. Entonces, creemos que no se está enfocando adecuadamente el tema de los honorarios, que además su modificación lleva pendiente desde el año 2014, porque no se ha desarrollado un estatuto de la administración concursal, y la nueva ley, el proyecto, lo que pretende es que en 6 meses se vuelva a hablar de honorarios y a modificarlos. Entonces, por eso hemos considerado interesante poner estadísticas encima de la mesa para decir, oiga, no es la realidad que ustedes piensan.
Sí, probablemente el legislador necesite de conocer ambas cosas, porque los dos elementos pueden tener incluso una conexión, ¿no? Hay una especie de creencia extendida de que hay muchos procesos concursales que se extienden en el tiempo, y hay quien señala directamente al administrador concursal como el principal interesado en extenderlo.
Bueno, este estudio, de hecho, una de las cosas que pone de manifiesto es que realmente el rendimiento del administrador concursal en términos económicos minora cuando el proceso se alarga directamente, con lo cual es el primer interesado en que el proceso salga adelante rápido. Hay que buscar los focos en otros puntos. Los juzgados están muy saturados. Habría que dotar de más medios materiales y humanos a los juzgados de lo mercantil, porque en ocasiones desjudicializar algunas partes del proceso, porque no todo tiene por qué ir al juzgado, y esas cuestiones hacen que los procesos en ocasiones se dilaten mucho más, pero no necesariamente es el administrador concursal el que provoca ese retraso, sino que lo sufre igual que el resto de los afectados.
Pues nuestro objetivo es facilitar información transparente, clara, de qué es lo que, de qué estamos hablando, y agradecemos muchísimo a Unai Olabarrieta, vicepresidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales de ASPAC, que hoy nos haya ayudado a comprenderlo de primera mano y con los datos, que al final es lo que marca la diferencia, ¿no? Lo que no lleva datos es solo una opinión, suele decirse.
Sí, correcto. Muchísimas gracias a vosotros, y de verdad que os quiero felicitar por la iniciativa de este espacio, porque me parece muy interesante poder acercar este tema a la opinión pública para que realmente conozcan que en los instrumentos de la ley concursal lo que hay son herramientas para ayudar a salvar empresas y para que nuestra economía vaya mejor.
Pues gracias a Surus, a Luis Miguel Basilio y a Daniel Barrientos, que hoy nos han acompañado también en Capital Radio. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Día.